Las 8:37 de la mañana, hoy en nuestra entrevista del día en Onda Vasca, la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, Nerea Melgosa. Señora Melgosa, consejera, egunón.
Egunón.
Bueno, evidentemente empezamos mirando a Europa, que está discutiendo, debatiendo las políticas para abordar la migración irregular. Todos sabemos ya la polémica propuesta de Ursula von der Leyen, basada en la gestión que está haciendo el Gobierno de Italia, de Meloni. Una propuesta que ha ganado adeptos entre los 27, pero también hay otros gobiernos que apuestan por acelerar el pacto de inmigración y asilo. El debate está abierto, ¿no, consejera? Abiertísimo. ¿Usted qué opina de esto? ¿Qué propone desde el Gobierno Vasco?
Bueno, a ver, yo lo que creo que es que tiene que ser un debate sereno y sacarlo de los medios de comunicación. Yo primero lo que pido es responsabilidad a todos los agentes que intervenimos en el proceso migratorio. Creo que estar continuamente buscando titulares para cuando estamos hablando de personas y cuando estamos hablando de procesos migratorios, la verdad que está siendo bastante irresponsable por parte de algunos. Yo creo que, y de algunas. Yo creo que lo interesante es pensar en qué era la Unión Europea, para qué se creó la Unión Europea y volver a los cauces del origen de la Unión Europea. Yo creo que tanto el Lehendakari Aguirre como Jacques Delors, cuando empezaron a hablar de la Unión Europea, hablamos de la Europa de los pueblos y hablamos de la Europa de la integración. Hay que pensar que la Unión Europea se hace después de una Segunda Guerra Mundial, por lo cual empezar a hablar de construir la Unión Europea o construir políticas de la Unión Europea desde el conflicto me parece bastante peligroso. Yo sí que es verdad, y no me gustaría caer en un discurso del buenismo, ni mucho menos, sí que creo que hay que tomar decisiones en las políticas europeas migratorias. Es verdad que, tristemente, Euskadi no tiene competencias, ¿no? Y dentro de lo que es el gobierno estatal el que está hablando por nosotros. Pero creo que hay que sentarse, debatir y ver cuál es el futuro desde el punto de vista de la política migratoria. Está el pacto migratorio, es verdad. Durante muchos años se han establecido diferentes mesas de trabajo y de negociación. Yo creo que 2 años les ha costado y hay un proyecto. ¿Te puede gustar más o te puede gustar menos? A nosotros hay determinados aspectos del pacto migratorio que no nos gustan. Y lo hemos dicho y creo que también lo dijo Izaskun Bilbao en el Parlamento Europeo. Pero está ese pacto encima de la mesa. Construyamos el pacto, si hay que hacerlo así. Mejoremos el pacto, evaluemos el pacto. Lo que no puede ser es que se construya un pacto y por unos determinados resultados electorales se cambie ese discurso de humanismo, de humanidad y sobre todo de acogida a las personas que están haciendo un itinerario migratorio porque en sus países les matan o les mata el clima. Por lo cual, creo que hay que ser serios y serios a la hora de tomar determinadas decisiones. Yo hace un año estuve en Lesbos y vi lo que eran los barracones y le puedo asegurar que creo que nadie que tenga humanidad, corazón, sentimientos y responsabilidad política dice que eso es el futuro para Europa. Creo que nos estamos equivocando si ese es el futuro para Europa. Veamos las causas de la migración, por qué hay causas, por qué la gente migra y ataquemos esas causas de la migración. ¿Por qué no trabajamos en los países de origen? Todos los países europeos tenemos un cierto dinero para la cooperación. ¿Por qué no usamos ese dinero para la cooperación, para hablar en el origen? Para hacer centros de formación profesional en el origen, para trabajar con ellos. Al final, África se está descapitalizando de personas jóvenes. Hay una cohorte de edad que está desapareciendo del continente africano. Sé que está el tema de las guerras, el tema de la geopolítica, pero igual Europa se tiene que sentar a hablar qué está pasando con África y ver y hacer esa inversión en África. Y esto no es un discurso buenista, es un discurso incluso interesado. Sabemos perfectamente cómo está el reto demográfico en Euskadi. Sabemos perfectamente que necesitamos, y Europa entera necesita, un capital para poder trabajar, un capital social para poder trabajar. ¿Lo queremos formado o no lo queremos formado? ¿Queremos invertir en formación o no queremos invertir en formación? Ese es el debate. No es crear más barracones o dejar de crear barracones. Estamos hablando de personas, no de animales. Y creo que siempre en Euskadi hemos dicho que lo que no quieres que te hagan a ti, no se lo hagas a los demás, porque eso tiene vuelta. Es la política del boomerang. Como trates a ti, a los demás te van a tratar a ti. Por lo cual, creo que es un debate serio, un debate sosegado. Creo que hay oportunidades de inversión en los países de origen. Creo que a las personas hay que formarlas. Y creo que España, el Estado español, tiene determinadas herramientas que todavía no están puestas encima de la mesa.
Claro, consejera, lo que da la sensación que está ocurriendo en Europa es que esa propuesta de política migratoria dura gana adeptos y ganan esos discursos duros porque enfrente no hay una alternativa concreta. Esa es la sensación que da, ¿no?
Bueno, yo creo que alternativa concreta, el pacto migratorio está ahí, creo que la alternativa concreta está. Otra cosa es la velocidad que muchas veces
Claro.
nos cuesta tomar decisiones y que nos dedicamos eso, como se suele decir, ¿no? En las casas decimos lo de marear la perdiz, ¿no? Entonces, creo que ha habido durante 2 años un debate X, políticas migratorias en la Unión Europea, se ha llegado a un acuerdo ahora. Pero es que es verdad que no se están tomando determinadas decisiones tan rápidamente como la opinión pública, bueno, pues desearía, y sobre todo que hay determinada opinión pública que está totalmente condicionada con determinados hechos muy puntuales que les pueden suceder a su alrededor.
Claro.
Por lo cual, creo que muchas veces, yo creo que el tema de la oportunidad la estamos perdiendo para contar lo bueno que es la migración y lo bueno que trae la migración. Entonces, creo que los debates que hablan en negativo de la migración están ocupando muchos espacios públicos y sobre todo también privados, en el cual, bueno, pues está ganando a lo que realmente la migración nos está trayendo como bueno. Es decir, que yo me remito a los datos, porque a mí me gusta hacer diagnósticos, datos y luego hacer las políticas.
Sí.
La última encuesta del EPOE, la encuesta que hace solamente la Comunidad Autónoma del País Vasco, Euskadi, en el cual cada 4 años preguntamos a la población migrada cómo está en Euskadi, qué está haciendo, estamos viendo que hay una inserción muy grande en el tema. 72% de las personas o más están trabajando ya en Euskadi cuando llegan a Euskadi. Entonces, esa inserción está
72%.
un 72%. Entonces, estamos hablando de personas que en este momento están trabajando, que están invirtiendo en quedarse en Euskadi e invirtiendo en la riqueza de Euskadi. ¿Pero qué? ¿Por qué no contamos esos datos? Porque realmente muchas veces, y es lo que pasa en la política antirrumor, los datos en negativo, el odio se compra antes que el cariño, la comprensión y el amor. Entonces, cuando estamos hablando de estas cosas, claro, esos titulares en negativo, no sé muy bien por qué, pero en este momento están calando mucho más en la sociedad que los titulares en positivo. Eso es una gran preocupación. Eso es un quehacer de la parte política también, ¿eh? Vender, o sea, co intentar contar con lo que realmente sucede. Muchas veces es que es verdad que los altavoces no funcionan como tienen que funcionar, y luego está el tema de las redes sociales, de los terror, que no me voy a meter ahí, pero creo que eso es importante conocerlo. Entonces, yo sí lo que creo es, y por dejar tranquila a la audiencia, el gobierno vasco lleva 20 años trabajando en materia migratoria. Lleva 20 años haciendo determinados programas formativos y de inserción sociolaboral, y están dando resultados. Y creo que cuando hay un caso, X casos, y que las personas podamos ver que alrededor nuestro están pasando determinados sucesos que no son muy positivos, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta es que una manzana podrida no hace al resto podrido, sino yo creo que lo que tenemos que ver es el conjunto de la sociedad, cómo está estableciendo esas conductas. Y esas conductas son buenas, son unas conductas de inserción. Lo que pasa es que también creo que hay que poner determinadas herramientas encima de la mesa en política migratoria, como son las herramientas de la inserción sociolaboral, el cambio de la ley de extranjería, dar facilidad para que las personas puedan acudir a conseguir los papeles que necesitan para poder seguir trabajando y todos esos temas. Entonces, creo, y por eso nosotras siempre estamos pidiendo al gobierno español que por favor haga un plan de inmigración. Creemos que en este momento, que primero trabaje en el tema de la emergencia humanitaria, que clasifique lo que está pasando como emergencia humanitaria y en función de esa emergencia humanitaria tomemos consideraciones y tomemos, yo creo que determinadas, yo creo, políticas al tema. Y vayamos trabajando en establecer ese plan de inmigración, de migraciones. O sea, porque necesitamos un plan de inmigraciones. No podemos estar continuamente haciendo determinadas medidas, ¿no? Sino veamos cuál es la misión, la visión. Y pongamos las medidas encima de la mesa, eso sí, con una memoria económica adecuada.
Consejera, usted me decía antes que no hacen desde el gobierno vasco un discurso buenista, pero parece que está calando en una parte de la sociedad y además en un sector joven también. Bueno, ese malestar creciente ante la inmigración, bueno, vamos a ser justos, ante cierta inmigración. Y no voy a hablar de estallido social como en Reino Unido, ni mucho menos, pero tenemos el caso, que entiendo que usted lo está siguiendo perfectamente, el caso del distrito de Trincherpe en Pasaya. Bueno, pues por contextualizar a los oyentes, en los últimos días los vecinos han salido a la calle para denunciar la falta de seguridad, el miedo que sufren tras varios altercados y robos, que tendría su origen en unos ocupas en un local vacío, pero de forma forma paralela, también han comenzado a proliferar patrullas ciudadanas que de noche salen armados y encapuchados en busca de migrantes que duermen en la calle. La situación está muy tensionada, evidentemente hay preocupación en Trincherpe. ¿Usted qué tiene que decir ante situaciones como esta?
Bueno, yo creo que ayer el consejero Bingen Zupiria, yo creo que ya contestó a esta situación, y yo creo que lo que quiere hacer el consejero es no mezclar unas cosas con otras, y menos las procedencias y origen de las personas que duermen en calle con el tema de la inseguridad. En ningún momento, yo creo que eso no es del todo cierto, y sobre todo yo creo que queremos separar. Yo creo que a mí me toca hablar de políticas migratorias, y sobre todo me toca hablar de esas políticas públicas para insertar a las personas que llegan a Euskadi y para que tengan un trabajo digno, y sobre todo que puedan trabajar, que para eso viene. Creo que ayer Bingen Zupiria ya habló de este tema. Entonces yo sí que pido, yo creo que sosiego a la ciudadanía dentro de lo que me toca a mí, y sobre todo yo creo que también había población ayer de Trincherpe diciendo que no se mezclasen un colectivo con otro colectivo, por lo cual creo que siempre ha habido personas que han intentado buscar la justicia por su mano, pero creo que eso desde las instituciones es algo que tenemos que censurar y por lo menos criticar y decir que así no se hacen las cosas, y yo creo que tenemos una Ertzaintza, una policía local que está haciendo su trabajo.
¿La percepción ciudadana frente a la inmigración en Euskadi es mayoritariamente positiva?
Sí, los últimos datos eso demuestran. Es verdad que puede ser que en este momento con estas, bueno, ¿cómo se suelen decir? Estas espirales, ¿no?
Sí,
no, no sé cómo, no sé cómo se dice muy bien. Vosotros tenéis un término en el periodismo, ¿no? Yo creo que en este momento es verdad que muchísimos titulares totalmente intencionados, y sobre todo el tema de las redes sociales, intencionados de demostrar a la inmigración como un problema, no como una solución a. Entonces yo creo que eso es verdad que a las personas que, bueno, puede ser que al final eso cale. Esto es como el sirimiri. Cuando nosotros hablamos de políticas de rumores y cuando hablamos de políticas públicas de migración, lo que decimos es eso, ¿no? Que hacer el sirimiri, que vayan calando cosas positivas y poner datos encima de la mesa, ¿no? Es el tema de la inserción sociolaboral, el tema de las personas, que cada vez hay más personas que trabajan en la seguridad, dan datos para la seguridad social, el tema de la mano de obra y todos esos temas, incluso la inserción también de estas personas en el día a día y en la vida pública de nuestras ciudades con lo que pueden aportar. A mí me gustaría que muchas de las personas que nos están oyendo ahora pensasen en aquella persona, que estoy segura que muchas de ellas son de origen extranjero, que están cuidando a su aitá o a su amá o a sus hijos e hijas o a alguien de su familia, ¿no? Y que pensase que es una mala persona. Estoy segura que nadie está pensando eso, al contrario. Yo creo que hay que bajar de nosotros, de la categoría de personas migrantes, a poner ojos, corazón y sobre todo hablar con aquella persona cómo ha hecho ese proceso migratorio. Cuando nos escuchamos unos a otros o unas a otras y vemos cuál ha sido nuestro proceso y cómo hemos llegado aquí y para qué hemos llegado aquí, esto cambia. Entonces yo creo que todas aquellas personas que tienen cerca una persona migrante, que se ponga a hablar con ella, que le escuche y que transmitamos, porque eso es hacer comunidad. Lo importante es saber tú qué puedes aportar y qué esa persona te está aportando a ti. Euskadi en este momento tiene un tejido socioeconómico que está siendo soportado mucho por la población migrante. Quiero decir que la hostelería, el comercio, la construcción. Y si esas personas no estuviesen con nosotros, ¿quién soportaría ese tejido económico? ¿Quién? Porque realmente en este momento no tenemos mano de obra. Porque no estamos teniendo, ya llevamos una generación ya vacía desde el punto de vista de nacimientos, por lo cual, no sé, desde el punto de vista ya casi casi egoísta, estoy diciéndolo, ¿no? Que no es ese, que
ya,
no
sí,
quiero
sí,
hablar
sí,
de
no,
utilitarismo
no.
Ni egoísmo,
la
pero
entiendo
creo
perfectamente.
Que es importante también decir, o sea, la población es migrante, en este momento es estructural es y va a seguir siendo estructurante, o sea, es que es así. Entonces yo creo que lo importante es ver a todas aquellas personas que han llegado a Euskadi, igual que nosotros hicimos, y que está aportando al sistema mucho para que este sistema siga teniendo el PIB que tiene y que siga teniendo el tejido socioeconómico que tiene. ¿Que hay que hacer más especialización? Sí. ¿Que hay que hacer más inserción sociolaboral? Sí. ¿Que hay que facilitar los papeles para que lo puedan tener? Sí. Pero eso no es competencia de Euskadi.
¿Qué sensaciones le dejó, consejera, el encuentro de hace unos días con la ministra, con Elma Saiz?
Bueno, pues fue un encuentro afable, un encuentro corto, porque fue antes de ir a otro un congreso que tenían internacional sobre el tema de derechos humanos, y bueno, fue una primera toma de contacto, eso es bueno. Bueno, yo creo que la misión y visión, yo creo que el gobierno socialista, del gobierno de Pedro Sánchez, está bien, y encima se ha sido, yo también sé agradecer, ¿no?, la postura que ha tenido contra la política migratoria de Meloni. Pero lo que les falta es todavía acciones. O lo que estamos diciendo es, vale, hay muchas acciones, están cambiando determinados reglamentos para poder trabajar con el tema de política migratoria, pero lo que le decimos es que nos enseñe la planificación, que nos enseñe el calendario de trabajo y que nos enseñe la memoria económica que va con ello. Nada más que eso. Muchas medidas sí, pero lo que queremos es esas medidas puestas en un papel con un calendario de actuación, porque no creo que sea lo mismo una medida que otra, a corto, medio y largo plazo, como hacemos todos los equipos de gobierno, y en función de eso con una memoria económica, porque estas políticas cuestan dinero, nada más que eso.
El programa Emancipa, consejera, ¿podemos decir que está siendo un éxito?
Sí, yo creo que es un programa, yo creo que fue un programa necesario, es un programa que también lo marcó desde las políticas de juventud el anterior equipo de gobierno, es un programa que se había visto que las personas jóvenes para hacer una emancipación habían puesto la vivienda encima de la mesa y creo que también es un tema bastante, yo creo, que de titulares durante estos días y yo creo que, bueno, que está dando resultado. Vamos a ver, vamos a evaluarlo, vamos a valorarlo para seguir funcionando o qué esto tenemos que incrementar. Es verdad que hay un acuerdo de gobierno en el cual el Emancipa se va a incrementar de cantidad, no de la cantidad mensual, sino que va a incrementar hasta que las personas que cobran 30.000 euros, porque ahora está en 23.000 euros, por lo cual eso se va a incrementar. Eso dará lugar a que mayores personas jóvenes puedan acceder al Emancipa. Ya sabéis que el Emancipa es compatible con el Gaztelagun y eso también es positivo, ¿no? Entonces, bueno, a ver qué es lo que se puede seguir incidiendo para que las personas jóvenes puedan emanciparse de su hogar.
Las ayudas a la conciliación también, están recibiendo una respuesta muy positiva, ¿no?
Sí, yo creo que en políticas de conciliación, bueno, tanto la medida de Emancipa como la de política de conciliación y la anterior política migratoria está un poco unida a la estrategia de reto demográfico,
claro,
¿no?
Sí.
Entonces, bueno, para nosotros es importante las ayudas de conciliación y corresponsabilidad porque, primero, las mujeres, bueno, yo creo que hemos decidido también estar, porque tenemos derecho a estar en el mercado laboral y, por otro lado, también nos lo facilita. Y así como también para el tema de tener hijos y así también nos lo han demostrado diferentes encuestas y, sobre todo, yo creo que dentro de la política familiar es una de las grandes herramientas el tema de la conciliación y corresponsabilidad. Sí que creo que hay que evaluarlas, valorarlas y ver cómo podemos seguir teniendo esa incidencia y llegar a mayores personas que tengan o que quieran tener derecho a usarlas, ¿no? Algunas veces nos pasa desde las instituciones que pensamos que las medidas que ponemos encima de la mesa llegan a todo el espectro de la población y eso no es verdad. Entonces, tenemos que ver hacia dónde tenemos que girar para que lleguen a mayores personas porque tienen derecho a ellas y están encima de la mesa.
Evidentemente también se extiende el paraguas ante las personas de mayor edad. Evidentemente también la sociedad vasca tiene una edad avanzada y ese es otro reto, el envejecimiento, consejera. ¿Cómo lo está abordando el gobierno vasco?
Bueno, el gobierno vasco yo creo que junto con las diputaciones y con los ayuntamientos, ya sabéis cómo las competencias como están en Euskadi, muchas de las competencias de bienestar social están en las diputaciones y los ayuntamientos, que tienen que ser así. Bueno, pues estamos coordinándonos en todo el tema de las políticas de envejecimiento activo, ¿no? Para nosotros es importante que nuestros mayores, bueno, primero, es una gran noticia que la esperanza de vida sea cada vez más larga. Yo creo que eso es importante porque quiere decir que las personas mayores viven más y viven con mayor calidad de vida. Es lo que tiene que ser. Eso por un lado. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer políticas para que estas personas mayores que han decidido vivir en el hogar sigan viviendo. Eso por un lado. Eso ya lo refutamos en el segundo plan estratégico de servicios sociales, pero además lo que queremos hacer es hablar de longevidad, ¿no? Nosotros nos parece muy interesante y para eso vamos a lanzar un estudio longitudinal. Eso quiere decir que durante X años vamos a seguir a una misma persona mayor para saber un poco cómo las políticas públicas inciden en su día a día. Eso es importante desde el punto de vista de comparar, de sacar datos, de hacer ese diagnóstico y poder hacer políticas públicas. Pero es más, lo que vamos a seguir es incentivando los laguncollas, ¿no? Para nosotros es muy importante el trabajo de la comunidad. Nosotros creemos que hay que volver a recuperar la comunidad vasca desde el punto de vista de los barrios, de los grupos, de las ciudades. Entonces, bueno, el laguncolla, o la palabra laguncolla, que es amigabilidad, bonita en euskera, en castellano es un poquito más larga, amigabilidad, Bueno, pues es esa amigabilidad con las personas mayores, pero no solo con ellas. Creemos que tiene que ser también con los pequeños, con las criaturas, con la infancia, con la adolescencia. ¿Por qué? Porque creemos que las personas mayores y los jóvenes tienen que empezar a hablar, a escucharse con el tema de la justicia intergeneracional. Por lo cual, esas personas mayores creo que vamos a intentar que trabajen o que se trabaje más con ellos desde el punto de vista comunitario para que esa esperanza de vida no solamente sea en años, sino también sea en calidad.
Bueno, consejera, la Ley de Infancia y Adolescencia, aprobada la pasada legislatura, ahora toca desplegarla.
Pues sí, la verdad que es una ley extensa. Yo creo que ahí sigo y a mí me gusta siempre aprovechar cuando se habla de esta ley para dar gracias al tercer sector. Yo creo que esta ley está aprobada gracias a ellos. Es para que los partidos políticos, luego algunos, no todos, dijeron que sí a la ley, pero yo creo que ahí el trabajo que se hizo desde el primer momento con el tercer sector, la ley costó mucho hacerla, pero se cocinó mucho con ellos y yo creo que al final esa impronta se ve en la ley, por lo cual va a ser más fácil desarrollarla, porque ya no es una ley que tiene un color político, tiene muchos colores políticos y tiene a todo el tercer sector social detrás. Entonces yo creo que ahora hay que desarrollarla. La primera medida que se va a desarrollar dentro de la ley es la aprobación de la Estrategia de Garantía Infantil. La Estrategia de Garantía Infantil, encima ayer era el Día de la Pobreza, se hablaba de cómo estaba la situación de los niños y niñas, y hay que también aquí que me gustaría recalcar que de la tasa AROPE, que es la tasa que mide la pobreza en el Estado español, Euskadi, en principio, es la comunidad que menos tasa de pobreza tiene. Ya lo decía nuestra encuesta, la PDS, la encuesta de pobreza. Pero bueno, a algunos esa encuesta no les parece suficiente, pero ya el AROPE nos dice que Euskadi, por mucha diferencia, tiene la menor tasa de pobreza. Pero eso no quiere decir que no cejemos en el empeño de luchar contra la pobreza. Que las políticas migratorias es una de lucha contra la pobreza, que eso también nos quede claro.
Sí, al final está unido.
Efectivamente, así de claro es. Entonces, yo creo que es importante eso. Con la Estrategia de Garantía Infantil lo que hacemos es poner en un documento todas las acciones que se va a hacer para luchar contra la pobreza en materia infantil, con unos derechos encima de la mesa, que es el de la educación, el de la vivienda, lo sanitario, el tema de social y el tema también el familiar. Por lo cual, creo que eso es importante trabajar, ¿no? Desde el punto de vista de esos derechos básicos, es una ruta que marca Europa, pero yo creo que es la primera comunidad autónoma que va a tener Euskadi, que va a tener esa estrategia de garantía infantil. Es algo que necesario, pues sobre todo por ver esa ruta que decimos que tenemos que tener también por parte del Estado español en la materia de inmigración, y por una parte, otra parte, porque también tendremos indicadores y variables que vamos a poder ir midiendo los resultados de las políticas públicas en materia de infancia en Euskadi. Creo que eso también es importante, para que todo el mundo sepa que cuando se invierte determinados euros en política de infancia, este es el resultado. Y eso también creo que es importante, que la gente sepa o las personas sepan que sus impuestos son para algo y en este momento son para combatir la pobreza infantil.
Nerea Melgosa, consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco. Es que ricasco.
Suey.